Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Disculpad si os habéis conectado ahora, pero estamos con los seminarios aquí en la UNED de Denia, seminario de estudiantes, y hemos ido un par de alumnos y yo a visitar la exposición de los proyectos de trabajo de final de carrera, ¿de acuerdo? Metiéndonos ya en harina en lo nuestro, vamos a tratar hoy el tema 2. Conforme os dije al principio de curso, a medida que avancen los temas, van a ir complicándose, haciéndose más largos. Veréis que los primeros 2, 3, 4 temas son bastante cortitos. No tenemos nadie aquí presencial también para controlarlo. Y la clase será bastante fluida, bastante rápida. En ese sentido, tened en cuenta que eso a partir del tema 6-7, si no recuerdo mal, la cosa empieza a complicarse, se va haciendo más enrevesada, pero como siempre vuestro profesor os deja preparado el documento para que tengáis aquí un resumen de los temas, de los 12 temas de los que se conforma la asignatura, ¿vale? Sin más dilación, vamos a empezar con la literatura y las demás artes, que os lo he dividido en 5 paginitas, bueno, 4 paginitas realmente y un esquema, que es el que veréis al final de la clase. Vamos a dar un poquito de zoom para que lo podáis ver mejor en casa, y yo también, de la relación de la literatura con las demás artes, con la pintura, con la escultura, con la arquitectura, con la música, ¿de acuerdo? Si me disculpáis un segundito, voy a darle un pelín de luz, que estamos a oscuras
y no se ve muy bien.
Y no me veo muy bien.
Disculpad, pero estaba ya a oscuras. Bueno, las relaciones de la literatura con las demás artes están presentes desde el principio, desde que la misma escritura, ya por intuición, ya por simbiosis, ya por comparación, siempre va a formar parte de cualquiera de las demás artes. Ya veamos desde la matemática, en la enunciación de un problema, a una composición musical o incluso la representación pictórica o escultórica de un soneto de Garcilaso. Las relaciones de la literatura con las demás artes se pueden enfocar a partir de comparaciones en un sistema estético más amplio. Hay que delimitar, por ejemplo, las corrientes. Tenemos el barroco, el clasicismo, el modernismo. Aquí veis, por ejemplo, que el propio Dámaso Alonso estudia, ¿vale?, la manera en que la intuición estética adquiere expresiones semejantes en artes diferentes. Hay una intuición estética y una intuición científica. La artística moviliza la memoria, el entendimiento y sobre todo la voluntad del hombre. ¿Vale? Intenta plasmar o intenta representar o despertar, mejor dicho, secciones o partes de la memoria o partes del recuerdo, despertar sentimientos, modificar sensaciones, pues todo eso es lo que puede llegar a modificar esta intuición literaria en las diversas áreas, en las diversas artes, perdón. Las relaciones de la pintura con la literatura pueden centrarse en préstamos o coincidencias temáticas. De estas tenéis millones, la lista sería interminable. Podéis hablar desde la mitología grecolatina, los mitos, las ninfas, no sé, Apolo y Dafne, literatura germánica, o literatura nórdica, las valquirias, mitología escandinava, Thor, Odín, etcétera, etcétera. hay representaciones pictóricas y también representaciones literarias. También hay relaciones externas que considera la literatura comparada. Es decir, cómo una obra o un conjunto de obras puede llegar a ser representada mediante la pintura, por ejemplo. Aquí veis una de las cuatro perspectivas, pregunta de examen, de Hedmut Hatzfeld, perdón, sobre la crítica literaria y la crítica del arte, los fundamentos del arte. La explicación de un texto literario por medio del arte, un cuadro ayuda a entender un texto. Pues yo lo utilicé bastante cuando expliqué a Garcilaso, que como ya os he dicho muchas veces es uno de mis favoritos, a la hora del soneto de Apolo y Dafne, porque muchos niños no llegaban a comprender o no entendían qué estaba pasando, ¿vale? Sabían que había algo que estaba creciendo, pero no sabían exactamente qué, hasta que les puse la escultura de Apolo y Dafne, que capta el momento exacto en el que Apolo toca a la ninfa, los pies se están convirtiendo en raíces, las manos están y los brazos se están convirtiendo en ramas, los dedos de la mano se están convirtiendo en hojas, el escorzo que hace ella huyendo de él. Bien, pues esa sería una maravillosa metáfora de representación de un cuadro, de un poema. El número dos sería la comprensión de un cuadro o un pintor a partir de un texto literario. Pues Van Gogh a través de la poesía de Verheyen, en la cual digamos que es el poeta el que explica o transmite en palabras el sentir o el sentimiento de los cuadros de Van Gogh. La tercera sería la relación de paralelismo entre formas lingüísticas y literarias. Se explican por formas de obras pictóricas, formas artísticas, que se explican mediante aspectos formales literarios. Aquí, por ejemplo, veríais el uso, digamos, por ejemplo, de la sinestesia. Ya sabéis que es el recurso literario que nos mezcla sentidos, pues por ejemplo, un cuadro que complemente el beso a una llama de fuego, ¿de acuerdo? Y tenéis el tacto y los labios. Y finalmente, la explicación a partir de diferencias fundamentales entre literatura y pintura. Y aquí vendría lo de más vale una imagen que 100 palabras, que 1000 palabras, o viceversa. Hay también que considerar la perspectiva histórica de las artes. Bien, a cuento de esto, vendría el ejemplo de un comentario de texto que hace poco salió en selectividad, hace un par de años, creo que es pre-COVID, si no recuerdo mal, que era La Niña, se llamaba La Niña. Resulta que en un museo norteamericano se había prohibido la exposición de un cuadro de una, no recuerdo ahora el autor, de una niña de 7 años que estaba jugando y el cuadro capta el momento exacto en el que levanta una pierna y se le ve la ropa interior. Esa perspectiva histórica hace 70, 80, 90 años que tenía el cuadro, no recuerdo exactamente cuánto, era totalmente el símbolo de la inocencia. Incluso su ropa interior era blanca. Es decir, era inocencia pura, no había ni una gota de maldad en esa obra de arte. Ahora, con la nueva doble moral o con los nuevos conceptos de ofensa, incitación, apología, ya sabemos el doble rasero norteamericano también, que esto ha llegado ya a todo el mundo para quedarse, veis que ya no hay libertad, que esa perspectiva histórica ha modificado una obra de arte. También se habla incluso de las obras pictóricas o escultóricas realizadas durante las épocas de esclavitud, en las cuales se representaba a la población negra obligada a trabajar, pues eso ahora mismo está mal visto, es decir, se ve en una perspectiva histórica totalmente diferente. El arte es arte siempre que no transgreda la libertad o la ética personal de muchas personas. Pero aquí estamos hablando de acontecimientos históricos, no de humillar a una raza o de hacer apología de la pedofilia, que es lo que se deducía que este museo norteamericano estaba haciendo sobre un cuadro totalmente inocente que cualquiera de nosotros podemos ver sin ningún tipo de visión sucia. También podemos hablar de la autonomía y la independencia de las artes, entre ellas, aunque estén interconectadas. Una canción pop, una canción rock, se puede analizar individualmente desde el punto de vista eminentemente musical de los instrumentos, y también lo puedes analizar por el otro punto de vista, es decir, desde la visión de las letras, las figuras que utiliza, los recursos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la música para Platón debe acompañar siempre un texto. La música, si pudiéramos decirle acústica, a Platón no le hubiera gustado música. La música electrónica no le hubiera gustado a Platón. Vamos a la paginita 2 y vamos a empezar a... Bueno, perdón, me he dejado un concepto. A lo largo de la historia se han distinguido enfoques idealistas y enfoques empíricos al valorar estéticamente la literatura en relación con las demás artes. Pues de ahí veis los diferentes puntos de vista que en cada una de las épocas, pues el enfoque idealista o el enfoque empírico, dándole valor realístico, un valor propio, dándole un valor creíble, verosímil. A partir de ahora vamos a familiarizarnos ya con estos dos conceptos que son la teoría clásica y clasicista y la estética moderna. Nos va a salir en casi todos los temas. Vamos a empezar por la teoría clásica y clasicista. Aquí tenéis a Simónides de Ceos, representante de la lírica griega del siglo XVI, consideraba la poesía como la pintura que habla y la pintura como una poesía que calla. Perspectiva también que veréis que adopta Plutarco. Plutarco, se me lengua la traba. Esta comparación entre pintura y literatura llega desde los clásicos, Platón y Aristóteles, que habían señalado en qué se diferenciaban el medio, los objetos y los modos de imitación. O sea, según Simónides de Ceos, la poesía es pintura que está hablando. Y la pintura es una poesía callada, es una poesía silenciosa. Hay una simbiosis, hay una dicotomía entre las dos, mediante la cual el autor o la autora puede completar lo que no dice la otra o lo que no se ve en la otra. Modernamente, la estética moderna, que va desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, veréis varios autores que quiero que ya nos vayamos familiarizando con sus nombres. Aquí tenéis a Baumgartner y a Winkelmann. Supone la integración de todas las artes en un mismo dominio teórico. La ruptura del clasicismo anterior, que estaba ya implícita en Scienza Nova, de Vico, se hizo efectiva en lo que se conoce como el Sturm und Drang, literalmente tormenta e impetuosidad. Pregunta que sale al 99%. ¿Qué propone el Sturm und Drang? Es decir, la tormenta de impetuosidad. Que todas, absolutamente todas las artes deben ir unidas bajo un único dominio teórico. Clasicismo, realismo, cubismo, surrealismo. ¡Ostras! Es que el cubismo o el surrealismo es difícil de hacer en literatura. Tenemos muchísimos ejemplos. Y en pintura, muchos más. Y en música, bueno, en música lo llamamos de otras maneras, pero también podía formar parte del mismo colectivo. Lessing, conocido por su obra Laocoonte, ensayo sobre los límites entre pintura y poesía, límites, me gusta esta palabra, niega el tópico de Horacio y establece que las artes no solo se diferencian por el medio empleado, sino que ese medio implica también la diferencia de los objetos de imitación. ¡Chachán! Esto ya está partiendo. Te está diciendo que lo imitable, los objetos de imitación, son diferentes en cada una de las artes. Deben ser diferentes. Pintura o escultura emplea signos dispuestos de una manera yuxtapuesta, una encima de otra. El color, la textura, el material. La literatura usa signos consecutivos. ¿Qué son signos consecutivos? Pues como ya habréis visto en otras asignaturas, la dicotomía sosiseriana entre significante y significado, las características del signo lingüístico según Koserio, según Trubetskoy. Esos signos son la representación de la cadena fónica en el papel escrito, o en la pared, o en el papiro, o donde sea. Es decir, representar lo dicho en papel para que no sea efímero, sino que sea temporal, ¿vale? Sino que sea atemporal. El lenguaje solo puede imitar objetos consecutivos, palpables, maleables. Desde ese enfoque, la pintura es histórica, atrapa un momento de la acción, es sincrónica. La literatura imita lo que sucede en el tiempo, es diacrónica. Un cuadro es muy difícil, a no ser que sea una monstruosidad, entenderme monstruosidad por tamaño, que me haga una explicación diacrónica. Es muy difícil. Un cuadro o una escultura capta un momento. Ya os he comentado el ejemplo de Apolo y Dafne. Es el momento del toque, del contacto, de la transformación. No hay más. Por mucho que mire la escultura por delante y por detrás, no voy a ver cómo Dafne acaba convirtiéndose en una planta de laurel. ¿Qué va? De ninguna manera. En cambio, el poema de Garcilaso sí que me va a describir y a definir todo el proceso. ¿Vale? La literatura es tenida o es considerada como algo más extensible en el tiempo, más diacrónico. Hay una sucesión de tiempos o de movimientos. Lessing, no sé cómo se pronuncia exactamente, disculpad, establece una distinción entre artes del espacio, que son las plásticas, y artes del tiempo, la música y la literatura. ¡Ostras! ¿Ya está metiendo la música otra vez? ¿Sí? Cualquier canción buena, entendemos canción buena, no la castaña reggaetonera de ahora, siempre os lo digo, tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Cuenta una historia de amor, cuenta una historia de desamor, una historia de separación, una tragedia, una anécdota, un mito. Siempre me gusta poner ejemplos de música. Creo que os comenté la semana pasada, no sé si fue a vosotros o al otro grupo, el ejemplo de Annabel Lee, una canción de Radio Futura, que está basada en un mito británico, no recuerdo, creo que es irlandés, si no recuerdo mal, que es sobre dos niños que se querían mucho, etcétera, etcétera, y están, digamos, como malditos o condenados a separarse por los dioses, etcétera, etcétera. Pues esa canción tiene un principio y tiene un final, ¿vale? Un final, digamos, atemporal. Es muy bonita esa canción. Si tenéis curiosidad, escuchadla. Annabel Lee, de Radio Futura. Es muy bonita, os gustará mucho. ¿De acuerdo? La música y la literatura cuentan, pueden contar toda una historia, un proceso. En cambio, las artes plásticas es la captación de un momento exacto, de un momento fugaz, de un momento efímero. Va a pasar, pero ya ha hecho la fotografía. ¿Vale? Vamos a la número 3, donde metemos, por ejemplo, el concepto de romanticismo. Aporta el factor histórico para definir las relaciones entre las artes, tal como muestra Hegel, para diferenciar de lo bello y las formas. Aquí ve tres formas artísticas, Hegel. Posible pregunta de examen. El arte simbólico, caracterizado por la búsqueda de forma y contenido. El arte clásico, el equilibrio entre fondo y forma. Y el arte romántico, donde las limitaciones propias del arte deben romperse. Aquí nos mete el concepto de romanticismo como algo liberal, como algo de ruptura. El arte simbólico busca forma y contenido, o forma o contenido. El arte clásico es todo lo contrario, debe equilibrarse, debe estar perfectamente equilibrado. En cambio, el arte romántico, pues puede estar totalmente rebasado, ya sea poesía, ya sea pintura, ya sea música, y propone esa ruptura del equilibrio de los corsés o de los grilletes que vienen predeterminados. Ya hemos hecho la clásica y la clasicista, hemos hecho la moderna, y ahora nos quedan las propuestas del siglo XX como lo más moderno que tenemos. Siglo XXI, poquito veréis durante este curso, ¿vale? El siglo XX implica una perspectiva estética en la definición general del arte y de la literatura, que establece, según se considera el arte, como forma de expresión y imitación. Teorías formalistas, como sensación de forma, que llevan el concepto jacobsiano de literalidad, ¿vale? Esta literalidad es examinable, alguna vez ha salido. La segunda teoría es el arte como expresión. Aquí tenéis a Croce, Benedetto Croce, autor que os va a salir hasta la saciedad, que asimila la lingüística a la estética. Diferencia el conocimiento lógico y el conocimiento intuitivo. El conocimiento intuitivo se manifiesta en el lenguaje. La intuición y la expresión se unen en el acto del conocimiento. Muchos de nosotros, a la hora de leer un libro, a la hora de leer un poema o a la hora de escuchar una canción, nuestra intuición es la que nos hace esa imagen mental, ¿verdad?, que tenemos sobre un protagonista, sobre un lugar. Rellena los huecos en blanco que esta expresión no ha sido capaz de plasmar en un papel o en unas notas musicales o en un estribillo. Nuestro cerebro, nuestra intuición, la completa. La tercera teoría es la de Lukács, la teoría lukácsiana, como arte, como imitación o reflejo artístico. Aquí imito tal cual, puramente. Y finalmente la escuela de Praga, que habla de que la semiótica del arte como comunicación. El arte debe comunicar, pero debe comunicar de una manera estética, de una manera bonita. Debe haber una conexión entre el artista, el autor, y la colectividad. Es el autor el que debe adaptar sus registros, sus recursos a una colectividad, y esa función que se presupone comunicativa que tiene cualquier autor o cualquier autora debe verse relacionada siempre con una función estética. ¿Por qué? Pues porque si no gusta a los ojos del lector, no va a funcionar esa comunicación y no va a haber éxito. Muchas de las obras, o la mayoría de las obras, entran por la vista, por la forma, y luego profundizaremos en el fondo. Está claro que si tiene una forma muy buena y un fondo muy malo, no va a triunfar. En eso consiste en equilibrar fondo y forma, finalidad y estética. En la semiótica rusa es fundamental el concepto de sistema modelizante. Son los elementos y reglas para ser combinados que se encuentran en un estado de analogía fija con la esfera compleja de un objeto de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? que yo, para representar X, para representar lo que sea, tengo una serie de ejemplos, tengo una serie de argumentos y tengo una serie de recursos, de los cuales nadie debe salirse. Ese sistema modelizante lo que va a hacer es estructurar y marcar los caminos o el camino por donde ir para llegar a una comprensión o para llegar a una regulación de sistemas para que esa vía que hay entre el autor y el receptor sea lo más fácil para ambos. Vamos ahora a la paginita 4, en la cual veremos a la corriente francesa, no la corriente rusa, de Benveniste, que establece la determinación de todos los sistemas semióticos a partir de la configuración del lenguaje. Roland Barthes analiza el lenguaje de la publicidad. Metz escribe sobre el lenguaje del cine. Lenguaje de la publicidad. Función emotiva, función poética, velocidad, transgresión, impacto, efemeridad. En cambio, el de Metz, lenguaje cinematográfico, es más diferente. Adaptamos el diálogo, adaptamos la risa, adaptamos el llanto, adaptamos la dilucidación a cada una de las escenas. El lenguaje, el estudio del lenguaje cinematográfico, fue desarrollado, por ejemplo, en la Universidad de Valencia por profesores como Genaro Talens, ¿de acuerdo? O Antonia Cavanilles. De todas maneras, todo esto lo vemos en la clasificación, que es el cuadrito naranja, que me ha salido en la página siguiente, que es la clasificación de las artes desde la perspectiva estética. Y con eso terminaríamos. Clases. Vamos a ver las clases y los géneros. Musicales. Es instrumental, el canto, el compositor y la dirección. El director de una orquesta, el compositor de las canciones, el intérprete y el que toca el instrumento. Dirección, Zubin Mehta. Compositor, Alejandro Sanz. Canto, pues Malú canta canciones de Alejandro Sanz y al instrumento estaba la guitarra de su tío Paco de Lucía, por ejemplo. ¿Veis? Cuatro ejemplos. Corporales, danza, coreografía, teatro, cine y televisión. Literarias, la novela, la poesía, el cuento y el ensayo. Yo metería aquí el teatro también. Plásticas, la pintura y los diferentes materiales que se utilizan. La tempura, la encáustica, el óleo, el fresco, la acuarela, el pastel, etc. El dibujo a mano alzada, el grabado sobre piedra, por ejemplo, y la escultura. Y también es un arte plástica, la arquitectura. Todas estas tienen un valor independiente. Dentro del valor dependiente, dependíamos de la función. Pues, por ejemplo, de las artes decorativas, la pintura, la arquitectura y las artes industriales. Las artes industriales desde la estética de una fábrica. Artes visuales, el dibujo, la escultura, la fotografía, el grabado, la instalación de un aula, por ejemplo, el multimedia, la pintura o la técnica mixta mediante la cual enlacemos dos de estas artes, pues, por ejemplo, grabado y fotografía. Artes narrativas. Aquí tenemos la oral, la escrita, la audiovisual o solo la visual. Aquí tienes fotografía, pintura, dibujo, los grafitis, también es arte. Depende de cuál, ya me entendéis, pero sí, las vallas, los cómics o lo que está tan de moda ahora entre los adolescentes que son las novelas gráficas, que no llega a ser cómic, pero tampoco es novela, es un híbrido, es una técnica mixta que tiene bastante aceptación ahora mismo entre los adolescentes. Finalmente, nos quedaría la filosofía del arte. Aquí tenéis los valores, pues valores sensoriales, formales, vitales, valores comerciales, económicos e utilitarios. Después, veríamos cómo se aprecia ese arte. Habría dos maneras, que sería el contextualismo y el aislacionismo. El contextualismo sería revisar la obra en su propio contexto, y el aislacionismo es apartarla lo máximo posible de las corrientes que pasan en ella. Siempre pongo el ejemplo de la flor que crece entre las zarzas. Pues eso sería el aislacionismo. Si toda la música, yo qué sé, que llevamos de este año, que ha salido nueva, es mala, y aparece un autor o una autora que salga o que sobresalga de los demás, eso lo analizaríamos desde la filosofía del aislacionismo. En cambio, el contextualismo nos la pondría dentro del mismo bloque o del mismo paquete histórico que serían los dos primeros meses de 2023, que musicalmente han sido malos. Y ya te la meterían, te la etiquetarían dentro de ese pack. ¿De acuerdo? Puesto que no tengo a nadie en el chat y ni tengo a nadie aquí, voy a dar por concluida la clase. Ya veis que esta es muy cortita y a partir de la semana que viene iremos complicándolo un poquito más. La PEC ya está disponible, me podéis preguntar cualquier cosita y desde mañana la clase estará liberada. Muchísimas gracias a todos los que veis mis clases desde la plataforma Inteca. Tenemos 21.000 visitas, me encanta y me da muchas ganas de seguir continuando subiendo las clases para que las veáis todos. Yo las dejo sin restricción. ¿De acuerdo? Me gustaría también que si veis la clase y os ha gustado, o si no os ha gustado, me dejaseis algún comentario en el email. Tenéis, como siempre, lo pongo aquí en el chat. dangrimald@denia.uned.es. Comentadme lo que queráis, si queréis que cambie alguna cosa, alguna duda, cualquier cosita, me lo podéis preguntar. Y reconforta, la verdad que reconforta a los profesores que hacemos, que trabajamos aquí en la UNED. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene, hora normal, sin seminarios, a las 5 menos cuarto, empezamos. ¿De acuerdo? Buenas tardes.